Continuamos estudiando el capítulo 28 de Deuteronomio, y llegamos ahora a uno de los pasajes más extraordinarios en la Escritura. Es la historia de Israel en la tierra prometida, escrita antes de su entrada en ella, o sea, profetizada. La Escritura tiene tres profecías relacionadas con Israel o los israelitas en lo que se refiere a su destierro de la tierra prometida y su retorno para juntarse en esa tierra. Habrá tres destierros y tres retornos de Israel. El primero de estos fue profetizado por Dios a Abraham. Usted recuerda que allá en el capítulo 15 de Génesis, versículos 13 y 16, leímos: «Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años». Luego el versículo 16 dice: «Y en la cuarta generación volverán acá». Es decir, que fueron a Egipto por 430 años, pero luego Dios les sacó de Egipto. Eso es lo que estamos siguiendo ahora en el libro de Deuteronomio. Ahora están al lado oriental del río Jordán, y Dios les está trayendo de vuelta a la tierra. En el libro de Josué los hallaremos entrando en la tierra, y en el libro de los jueces los hallaremos ya establecidos en la tierra prometida. Esa profecía ha sido completa y literalmente cumplida. Ahora, se menciona aquí la segunda vez que han de ser desterrados de la tierra, y se menciona antes de que aún hayan entrado en la tierra. Este es un capítulo muy extraordinario. Permítanos leer el versículo 32 y los versículos siguientes que tienen que ver con esto, versículos 32 hasta el 37 de este capítulo 28 de Deuteronomio. «Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. Y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová». Esto debía ser el cautiverio babilónico, el cual ahora es un hecho en la historia. Aprenderemos de esto más tarde en nuestro estudio de la Biblia, donde leeremos más profecías en cuanto a esto en Jeremías, y luego, de hecho, lo veremos suceder. El registro histórico del cautiverio se encuentra en los libros de los Reyes y de Crónicas. El hecho es que el ejército de los caldeos sacó los ojos del último rey, Sedequías. Sus hijos fueron degollados delante de él, y luego le sacaron los ojos. Piense usted cómo esto cumple literalmente el versículo 32. Fue llevado ciego al cautiverio babilónico. Ahora, ¿por qué le sucedió todo esto? Fue a causa de su desobediencia. Dios les había dado las condiciones. Si obedecían, serían bendecidos, pero si desobedecían, serían castigados. Ahora, Israel regresó del cautiverio babilónico. Hubo un retorno a la tierra prometida, y vemos esto en los libros de Esdras y Nehemías. Los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías cuentan de su regreso a la tierra. Esta, pues, es la segunda profecía de que ellos serían desterrados de la tierra a causa de su desobediencia, pero volverían. Esa profecía ha sido cumplida literalmente. La tercera dispersión de Israel tendría lugar después de que fueran conquistados por Roma. Esto se describe proféticamente. Leamos los versículos 48 al 53 de este capítulo 28 de Deuteronomio. «Servirás, por tanto, a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez, y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia, y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas hasta destruirte. Pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías, en toda tu tierra. Sitiará, pues, todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El historiador Josefo cuenta de la llegada de los romanos bajo Tito. Roma se conoce como el Reino de Hierro. Ahora, el versículo 48 de este capítulo 28 de Deuteronomio dice: «Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello». Los romanos vinieron desde el occidente. Su idioma no era un idioma oriental. La nación de Israel hablaba un idioma que estaba relacionado con los idiomas de Asia y de África y era totalmente diferente. Dios dijo que no entenderían el idioma de la nación conquistadora. El águila era insignia del ejército romano, y Dios dijo que volarían como el águila. Creemos que muchos israelitas que eran instruidos, cuando miraron por las murallas almenadas y vieron los estandartes de Tito con la insignia del águila, se dijeron: «Este es el cumplimiento de la profecía». Josefo nos dice en su historia que las madres fueron obligadas a entregar a sus bebés, los cuales fueron comidos. La carne de los bebés fue comida. Los israelitas murieron y sus cadáveres fueron juntados dentro de la ciudad y tuvieron que echarlos al otro lado de la muralla. Amigo oyente, esta profecía se cumplió literalmente. Y entonces el pueblo judío fue dispersado por todo el mundo. Pasemos ahora a los versículos 64 hasta el 67 de este capítulo 28 de Deuteronomio. «Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso, y desfallecimiento de ojos, y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás: ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás: ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos». Los israelitas nunca han regresado de esa dispersión, pues esta profecía todavía no ha sido cumplida. Hay tres profecías en cuanto a los destierros. Hay tres profecías que hablan de su regreso. Han regresado dos veces, pero no han regresado la tercera vez. De modo que tenemos seis profecías en total. Cinco han sido cumplidas literalmente. ¿Qué le parece la sexta? Podemos decirle lo que creemos en cuanto a ella. Creemos que será cumplida literalmente. Todavía habrá de suceder en el futuro. Dios también les dice que su desobediencia hará que sufran ciertas enfermedades. Y no deseamos entrar en eso porque es algo muy personal y tiene que ver con la raza. Pero han sido caracterizados por ciertas enfermedades. ¿Cuán literalmente ha sido cumplido todo esto a través de las persecuciones de los judíos por los siglos? Todo esto es el resultado de su desobediencia continua. No tienen descanso, pues Israel tiene un corazón temeroso. Por la mañana desean la tarde, y a la tarde desean la mañana. ¿Cuán triste situación es esa? Dios, amigo oyente, es fiel a su palabra. ¿Qué lección hay en ello para nosotros? Esto debe conmovernos a compartir el Evangelio con estos que han sido desterrados de la tierra prometida. El Evangelio del Señor Jesucristo es igualmente para el judío como para el gentil. Y es como dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 5, para la obediencia a la fe en todas las naciones. Bien, pasamos ahora al capítulo 29 de Deuteronomio. En este capítulo tenemos el pacto palestino. Los capítulos 29 y 30 de Deuteronomio son considerados como el pacto palestino. En nuestras notas tenemos el pacto que comienza con el capítulo 29 y continúa hasta el capítulo 30, versículo 10. El pacto propiamente dicho se encuentra en los primeros 10 versículos del capítulo 30 y el capítulo 29 es un preliminar. Veamos entonces las palabras de introducción al pacto palestino. Este ahora es el cuarto discurso de Moisés. Leamos el primer versículo de este capítulo 29 de Deuteronomio. «Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb». El pacto que Dios concertó con ellos en Horeb fue los 10 mandamientos. Nosotros los conocemos como la ley mosaica. El pacto que Dios hará con ellos aquí tiene relación con la tierra y se llama el pacto palestino. Dios hace este pacto con ellos poco antes de que entren en la tierra. Continuemos leyendo los versículos 2 hasta el 4. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: «Vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír». Estos israelitas eran niños y jóvenes entre la edad de 13 a 19 años cuando presenciaron algunos de estos incidentes. Las personas mayores en la nación habrían tenido 60 años después de viajar a través del desierto. Solo Josué y Caleb quedaron de la generación antigua. A pesar de ver todas estas señales, todavía no percibían. Isaías dice lo mismo, y vemos que el apóstol Pablo, en el capítulo 11 de su carta a los Romanos, versículo 8, hace mención una vez más de la ceguera de Israel. Dice el apóstol Pablo: «Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy». Hasta cuando Dios abra los ojos y los oídos de los hombres y las mujeres, no pueden oír el Evangelio. Ahora, no deseamos que nos entiendan mal, amigo oyente. Sí pueden oír la palabra de Dios, pero no pueden oír el Evangelio con entendimiento. Ahora, Dios dice que simplemente dejó a los israelitas allí mismo donde estaban. Ellos no tenían ninguna intención de volverse a Él. Habían roto su comunión con el Dios vivo y verdadero, y por eso Dios simplemente les deja en su estado de incredulidad. Leamos ahora el versículo 5 de este capítulo 29 de Deuteronomio. «Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie». Imagínese usted, amigo oyente, caminar por 40 años con el mismo par de zapatos puestos y no se envejecieron. Ahora, Moisés sigue describiendo su viaje por el desierto y habla de cómo estas experiencias debían haber abierto sus ojos. Son muchos los que hoy en día dicen que si Dios solo hiciera un milagro delante de sus ojos, creerían. Ahora, estos israelitas aquí vieron un milagro por 40 años y todavía no percibían. No es por falta de evidencia que los hombres son inconversos, amigo oyente. No son inconversos a causa de la Biblia ni a causa de lo que ella no dice. El problema está dentro de ellos mismos. Son inconversos a causa de que son enemigos de Dios por modo ingénito, es decir, por naturaleza. No tienen ninguna capacidad para las cosas de Dios. Dios presenta una descripción del corazón humano y dice que es perverso. Nadie puede concebir en verdad. ¡Cuán terrible es en realidad! La mente carnal es enemistad contra Dios. El apóstol Pablo dice en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 7 y 8, «Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios». Ahora, Pablo escribe estas palabras después de que Dios probó a Israel por 1500 años bajo la ley. ¿Qué descripción de la humanidad es esta? Aquellos que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Moisés, pues, les da un resumen de su historia, y esto es lo preliminar al pacto. Pero aún antes de que el pacto se dé, se les cuenta lo que sucederá al fin, y es que no cumplirán el pacto. Pero Dios expone claramente que su intención es traerles de vuelta a la tierra y bendecirles tanto a ellos como a la tierra. La tierra y el pueblo van juntos. En realidad, todo el sistema mosaico tiene relación con la tierra. No es tan solo para el pueblo, sino también para la tierra. Y es importante que veamos eso. Llegamos ahora a otra de aquellas profecías extraordinarias en la historia. Nos cuenta cómo la condición de la tierra sería hoy en día, y es exacta. En los tiempos de nuestro Señor, el monte de los Olivos estaba cubierto con árboles. Era una región boscosa. Los enemigos que llegaron para conquistar la tierra cortaron los árboles del monte y dejaron desolada la tierra. El juicio de Dios no tan solo cae sobre el pueblo, también ha caído sobre la tierra. Pasemos ahora al versículo 22 y leamos hasta el versículo 29 de este capítulo 29 de Deuteronomio. «Y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que Jehová la habrá hecho enfermar, azufre y sal, abrasada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Zeboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Mas aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían, y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. El finado doctor Jorge Gill contaba en cierta ocasión acerca de un viaje que le había hecho por tren yendo por Asia Menor para entrar en Palestina. Contaba que por la tarde había salido de Jerusalén y había llegado a la región del Mar Muerto. Al partir el tren, él se paró en la plataforma trasera con un americano muy rico. El americano le dijo, «Siempre he oído decir que esta era una tierra que fluía leche y miel. Pues nunca he visto una tierra que sea tan mala como esta». El doctor Gill dijo, ¿sabe usted que es interesante que usted diga eso? Y procedí entonces a abrir su Biblia buscando las páginas del libro de Deuteronomio y le enseñó a este americano el versículo 22 aquí donde dice que un extranjero vendrá de lejanas tierras y que hará esa misma pregunta. Los extranjeros preguntarían el significado de todo eso. Preguntarían por qué había cambiado tanto la tierra. Y el doctor Gill le dijo el motivo preciso, el que Moisés había dado hacía 3500 años. Le dijo, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres. Ahora, amigo oyente, hay muchas cosas de las cuales el Señor no nos ha hablado mucho, pero sí hay ciertas cosas que nos ha revelado. Es seguro que nos ha hablado acerca de esta tierra. Está ahora mismo desolada y tratan de conseguir agua para ella. Las autoridades agrónomas han dicho que si la tierra pudiera ser rehabilitada por medio del riego, pues le sería posible sostener a unos 15 a 25 millones de personas. Cualquiera que viaje hoy por esas tierras seguramente preguntará, ¿qué significa el ardor de esta gran ira en la tierra que fluye leche y miel? Y los israelitas están fuera de esa tierra porque no guardaron el pacto. Abandonaron su pacto con Dios y fueron y sirvieron a otro Dios. Ahora, ¿quiere decir esto que nunca jamás volverán los israelitas a esa tierra? Claro que no, porque Dios ha hecho con ellos el pacto palestino. Y bien, así concluimos el estudio del capítulo 29 de Deuteronomio. Y siendo que nuestro tiempo ya ha concluido también, vamos a detenernos aquí por esta oportunidad. En nuestro próximo programa comenzaremos nuestro estudio del capítulo 30, donde encontramos el pacto palestino propiamente dicho que Dios hizo con Israel. Notaremos que en ese pacto no hay ninguna condición. Principia diciendo qué sucederá y que ellos, es decir, los israelitas, se convertirán al Señor su Dios. Dios mismo cambiará sus corazones. Esta es una promesa incondicional de bendición futura. Continuando nuestro estudio en el libro de Deuteronomio, llegamos hoy al capítulo 30. En este capítulo encontramos el pacto palestino, propiamente dicho, que Dios hizo con Israel. Escúchelo con cuidado. Notará usted que en este pacto no hay ninguna condición. Principia diciendo qué sucederá y que ellos, es decir, los israelitas, se convertirán al Señor su Dios. Dios mismo cambiará sus corazones. Esta es una promesa incondicional de bendición futura. Escuche usted, leamos los primeros tres versículos de este capítulo 30 de Deuteronomio. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Ahora hay siete grandes promesas que Dios hace aquí. Él hace estas declaraciones que son incondicionales. El versículo 1 dice que serán dispersados entre todas las naciones. La nación de Israel será arrancada de su tierra a causa de su infidelidad, y eso es lo que ha sucedido. El versículo 2 dice que habrá un arrepentimiento futuro de Israel, que se convertirán a Dios. Quizá alguien pregunte si su regreso es en base a su obediencia. Parece lógico que, si fueron dispersados a causa de su desobediencia, regresarán a causa de su obediencia. Pero, amigo oyente, este es el orden de la gracia, y no el de la ley. No van a regresar porque sean obedientes, pero serán obedientes por razón de su regreso. Dios les traerá de vuelta a la tierra. El retorno de Israel a su propia tierra es el tema de unas 12 profecías mayores en el Antiguo Testamento, y las consideraremos atentamente cuando lleguemos a su estudio correspondiente. Ahora, el versículo 3 dice que su Mesías volverá. Y preste mucha atención a esto porque es muy importante. Esta frase, volverá a recogerte, en este versículo, implica el regreso del Señor Jesucristo. Podríamos leer así, entonces Jehová volverá para recogerte de entre todos los pueblos. El profeta Amós lo confirma cuando habla de este mismo asunto en el capítulo 9 de su profecía, versículos 9 al 14, en particular el versículo 11, donde dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. La expresión, en aquel día, en este versículo, se refiere al día del regreso del Señor Jesucristo. Y el apóstol Santiago cita estas palabras hablando en el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos 15 al 17, cuando dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. En conclusión, tenemos entonces que la primera mención del regreso de Cristo a la tierra, que se registra en las Escrituras, la encontramos aquí en el capítulo 30 de Deuteronomio, versículo 3. Ahora, cuando lleguemos a la Epístola Universal de San Judas, en el Nuevo Testamento, veremos que Enoc mencionó el hecho de que Cristo regresa, pero no se escribió en el Antiguo Testamento. Esta es una profecía extraordinaria, pero todavía no se ha cumplido. Para entonces, los israelitas estarán en su propia tierra y serán bendecidos. Habrá paz en aquella tierra en ese tiempo, como lo expresa el profeta Jeremías en el capítulo 23 de su profecía, versículos 1 al 8, y también en el capítulo 33, versículos 6 al 18. Volviendo ahora al capítulo 30 de Deuteronomio, leamos los versículos 4 y 5. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Tenemos aquí la cuarta gran promesa de Dios. Israel va a ser restaurado a la tierra. Esta es una promesa incondicional. Ninguna cantidad de dispersiones puede cambiar el hecho de que en el futuro Dios les traerá de vuelta a su propia tierra, como lo declara el versículo 4. Ahora, la quinta promesa es que habrá una conversión nacional. Leamos el versículo 6 de este capítulo 30 de Deuteronomio. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Hallamos esta misma promesa reafirmada en las profecías de Jeremías y Oseas, y el apóstol Pablo la declara en su epístola a los Romanos. Ahora, la sexta promesa mencionada aquí es que los enemigos de Israel serán juzgados. Israel volverá y entonces obedecerá la voz del Señor. Ese es el orden de la gracia. y luego sus enemigos serán juzgados. Continuemos ahora leyendo los versículos 7 y 8. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Por último, la séptima promesa maravillosa es que habrá un tiempo de prosperidad nacional. Israel recibirá entonces su bendición completa. Leamos los versículos 9 y 10 de este capítulo 30 de Deuteronomio. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Para cuál será el día del regreso de Israel a su tierra? ¿Acaso se está llevando a cabo ahora mismo? Bueno, no podemos ser dogmáticos en cuanto a lo que no sabemos, amigo oyente. Se declara claramente que cuando vuelvan a su tierra será en obediencia a Dios. No habrá bendición para ellos en la tierra sino hasta cuando vuelvan en obediencia con el nuevo corazón que Dios les dará. Esto tendrá lugar en el tiempo cuando Dios les traiga de vuelta a su tierra. Veamos ahora la amonestación final en este capítulo 30 de Deuteronomio. Leamos los versículos 11 hasta el 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá, y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Israel no puede aducir como excusa que no conoce el mandamiento de Dios. Dios se lo ha traído a ellos mismos, y ellos lo saben. También nosotros tenemos una responsabilidad. Nosotros que vivimos en una época en que nos es posible escuchar el mensaje del Evangelio. Amigo oyente, usted no necesita ir al cielo para obtener la salvación. No necesita cruzar el océano para encontrarla. Permítanos decirle, estimado oyente, que está muy cerca de usted. Está tan cerca como su propio radio, tan cerca como un predicador o algún otro cristiano que pueda darle la palabra de Dios. Y usted tiene la responsabilidad de actuar en base a lo que ha escuchado. Usted es responsable. Allí es donde su libre albedrío entra en acción, amigo oyente. Mi responsabilidad es proclamar la palabra de Dios. Yo trato de hacer que llegue hasta sus tímpanos por medio de la radio, pero no puedo llegar más allá. De allí en adelante le corresponde a usted, amigo oyente. Es un privilegio para mí traerle hoy la palabra de Dios, pero después de escucharla, le toca a usted hacer algo en cuanto a lo que ha oído. Y quisiéramos pasar un poco más de tiempo aquí en estos versículos. Este pasaje aquí en Deuteronomio es realmente profético y habla de un día cuando Israel volverá a Dios con todo su corazón y su alma, y Dios hará un nuevo pacto con ellos. Jeremías dice lo siguiente allá en el capítulo 31 de su profecía, versículos 31 al 33. «He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo». Moisés está hablando en cuanto al futuro, y Jeremías también está hablando en cuanto al futuro. Dios ha hecho un pacto con Israel. Ahora, en las transacciones terrenales, un pacto es una promesa, es decir, un acuerdo o un contrato. Todos los pactos que Dios hizo con Israel son pactos eternos, excepto el pacto mosaico, que es los 10 mandamientos. Ese pacto es temporal y debía continuar hasta la venida de la simiente prometida. Pero el pacto con Abraham es eterno, y el pacto palestino es eterno. El profeta Ezequiel dice en el capítulo 6 de su profecía, versículo 60, «Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno». Eso es lo que hace que sea verdadero. Es un pacto literal, un pacto eterno, un pacto que Dios hizo con Israel. Esto se proyecta hacia adelante, al tiempo en el futuro, cuando estarán en su tierra. Habrá salvación allí para ellos. ¿Por qué? Porque Cristo es quien instituirá este nuevo pacto que todavía está en el futuro. El apóstol Pablo se refiere a este tema y cita en el capítulo 10 de su epístola a los Romanos, versículos 4 al 10, estos versículos que estamos estudiando aquí en Deuteronomio capítulo 30, dice el apóstol Pablo, «Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, «El hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas». Pero la justicia que es por la fe, dice así, «No digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos». Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El apóstol Pablo no nos da una cita directa de los versículos en Deuteronomio, sino que hace una aplicación de esos versículos. El hecho de que Pablo recurra a Moisés es un ejemplo notable de una exégesis diestra y esmerada, y el apóstol se explaya en ella. Porque esta aquí es una parte importante de la Escritura. Ahora fíjese usted que Pablo no dice que Moisés escribe esto. Es la justicia que es por la fe la que dice así, como vimos en el versículo 6 de este pasaje que acabamos de leer en el capítulo 10 de la Epístola a los Romanos. Pablo no sustituye la ley por la fe en su Epístola a los Romanos. Más bien, está enseñando que la justicia por la fe es atestiguada por la ley y por los profetas. En la misma carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 21, el apóstol dice, «Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas». Así pues, amigo oyente, el pasaje en Deuteronomio es profético. Habla de un día cuando Israel volverá a Dios con todo su corazón y su alma, y Dios hará un nuevo pacto con ellos. No necesitarán ir al cielo ni más allá del mar. ¿Por qué? Porque Cristo ha venido. No es necesario subir al cielo para traer abajo a Cristo. Él ya ha venido. Tampoco es necesario levantarle de los muertos. Él ya ha sido levantado. El caso es que estos israelitas habían estado bajo la ley por 1500 años. La conocían de memoria y como ritual, pero la ley no había traído la justicia. Cristo había venido así como la ley había venido. Cristo no era alguien que estaba muy distante. Cristo había venido y había estado entre ellos. Murió y resucitó entre ellos. Esta justicia por la fe estaba disponible para ellos, así como hoy está disponible para todos nosotros. Ha sido predicada por siglos y ha llegado hasta nosotros hoy. Es esa justicia que es por la fe la que dice que no es necesario subir al cielo ni descender al abismo para encontrar a Cristo. Él está cerca, en su boca y en su corazón, amigo oyente. Es la palabra de fe. Volviendo ahora al capítulo 30 de Deuteronomio, que estamos considerando, leamos los versículos 15 y 16. «Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella». La ocupación y posesión de la tierra prometida por los israelitas y su bendición en ella será determinada por su obediencia. Moisés hace una reseña histórica y dice que serán sacados de la tierra cuando desobedezcan, pero Dios promete traerles de nuevo. Y así es con nosotros, amigo oyente. Dios nos pide confiar en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, y después de eso, nos habla en cuanto a la obediencia. Dice Él, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Primero debe haber amor para el Salvador, Entonces Dios pide que le obedezcamos. Pasemos ahora al versículo final de este capítulo 30 de Deuteronomio, versículo 20, donde dice: «Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar». Repetimos que el amor y la obediencia es el gran tema de este libro de Deuteronomio. Si esto fue de tanta importancia para los israelitas, amigo oyente, ¿cuánto más importante es para usted y para mí en este día de la gracia? Hemos recibido tanto más. Ahora, siendo que se nos ha dado tanto más, nuestra responsabilidad es aún más grande en el día de hoy. Una de las cosas por la cual oro con más fervor que por cualquier otra cosa es que yo sea mantenido cerca de Él. Amigo oyente, hoy en día nos hace mucha falta estar cerca al Señor Jesucristo. Eso es muy importante. Y bien, así terminamos nuestro estudio de este capítulo 30 de Deuteronomio. En nuestro próximo programa, Dios mediante, entraremos en el capítulo 31, donde encontramos los últimos consejos de Moisés. Llegaremos así a la última sección del libro de Deuteronomio, que es un réquiem a Moisés, y comprende los capítulos 31 al 34. Esta última sección del libro de Deuteronomio principia con el quinto discurso que Moisés dio a los hijos de Israel y que se encuentra en este libro. Nos acercamos ahora al final de la vida de Moisés. Todo lo que hemos estudiado hasta aquí en el Antiguo Testamento ha sido escrito por Moisés, y gran parte de esto ha sido acerca de Moisés mismo. Ha sido una persona clave desde el tiempo en que los israelitas salieron de la tierra de Egipto. Se ha interesado por Israel durante 40 años y nos ha dejado un registro de los 120 años de su vida. Bueno, esto es lo que nos espera en esta última sección del libro de Deuteronomio, que comienza con el capítulo 31.